7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan un sábado tan temprano noticias. Muy buenos días a los oyentes, a los nuevos oyentes de COPE que se han incorporado en las últimas horas a través de las nuevas emisoras. Como acaban de escuchar, soy Fernando de Aro y los sábados y los domingos de 6 a 8 de la mañana les voy a contar noticias y otras cosas. Seguimos pendientes de Roma, miramos también a estas horas a Bruselas. El Papa Francisco hoy tiene su segunda audiencia, esta vez con los periodistas, ayer con los cardenales. Esta madrugada el Eurogrupo ha decidido el rescate de Chipre. Ayer el Papa Francisco, como les decíamos, se reunió con los cardenales, primer mensaje más articulado de su pontificado. Estamos viendo en estos primeros días de pontificado un Papa sin protocolo, sencillo, directo, que cada vez que habla señala lo esencial del cristianismo. Ayer subrayó el valor de la diversidad de la Iglesia y puso el énfasis en la alegría de ser cristiano, en la capacidad que tiene el cristianismo de atraer y responder al hombre. La tarea, señaló el Papa Francisco, es llevar el hombre a Jesucristo.
La verdad cristiana,
la verdad cristiana es atractiva y persuasiva porque responde a la necesidad profunda de la existencia humana, anunciando de forma convincente que Cristo es el único salvador de todo el hombre y de todos los hombres. Este anuncio sigue siendo válido hoy, como lo fue al inicio del cristianismo, cuando tuvo lugar la primera gran expansión misionera del Evangelio.
El Papa Francisco invitó a no ceder al pesimismo y a la amargura.
No cediamo mai al pesimismo.
No cedamos nunca al pesimismo, a esa amargura que el diablo nos ofrece cada día.
No
cedamos al pesimismo ni al desánimo.
Y a los carallamientos.
Después de dirigirse a los cardenales, se entretuvo largamente conversando con cada uno de ellos y ya empiezan a acumularse algunas anécdotas que nos muestran la personalidad de un hombre sencillo. Ayer, antes de la audiencia, llamó personalmente a la casa de los jesuitas para sorpresa de quien estaba en ese momento en la centralita. Hoy el Papa Francisco tiene audiencia con los periodistas y mañana domingo rezará su primer Ángelus. Le ha dicho a los argentinos que no viajen a Roma y que el dinero que se gastasen o que se pensaban gastar en ese viaje lo den a los pobres. Es un papa de lo esencial que habla como un párroco. Por cierto, que ayer el Vaticano denunció una campaña de difamación contra el papa. Lombardi, el portavoz de la Santa Sede, achacó su origen a un sector de la izquierda anticlerical de Argentina. Y como decíamos, estamos también pendientes de Bruselas, porque pasadas las 3 de la mañana, el Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional han acordado el quinto rescate del euro, el rescate de un pequeño país que es Chipre. Inicialmente el paquete de ayuda iba a ser de 17.000 millones, pero después de las negociaciones de esta madrugada, ese paquete de ayuda se va a quedar en 10.000 millones de euros. Los mercados, que ya sabían que se iba a cerrar este acuerdo, ayer no se vieron especialmente afectados. Alemania ha impuesto, para hacer posible el rescate, una tasa de un 10% para los depósitos de más de 100.000 euros. El mensaje de Alemania es claro. Ayuda sí para Chipre, pero con un esfuerzo claro de ese país. No se van a regalar euros a cambio de nada. De esta manera anunciaba esta madrugada Dijsselbloem, el presidente del Eurogrupo, el acuerdo alcanzado.
El Eurogrupo considera que para mantener la estabilidad financiera de Chipre y del resto del euro es necesaria una ayuda de 10.000 millones de euros.
Y aquí en nuestro país, ayer el gobierno puso en marcha una reforma de las pensiones para que la edad de jubilación real y la edad de jubilación legal se acerquen. Después de esta reforma, para poderse acoger a la jubilación anticipada de forma voluntaria, es necesario haber cotizado al menos 33 años. Eso era lo que se establecía hasta ahora. Pero desde la reforma el plazo se alarga. 35 años de cotización para poderse acoger a la jubilación anticipada de forma voluntaria. Y harán falta 33 años para poderse acoger a la jubilación anticipada forzosa. Lo que quiere el gobierno es que se cotice más tiempo y por eso facilita que se compagine pensión y seguir trabajando. El gobierno también quiere evitar las jubilaciones anticipadas de los mayores de 50 años en grandes compañías. Fátima Báñez, ministra de Empleo.
Acercar de verdad a la gente a que se jubile a la edad legal de jubilación. Porque no le podemos decir a la mayoría de los ciudadanos españoles que se jubilen progresivamente hasta los 67 años y algunos, la mitad, casi se jubilan antes siquiera de llegar a la edad legal.
La reforma de las pensiones era una exigencia de Bruselas. La reforma que hizo en 2011 Zapatero no fue una reforma suficiente. En este asunto quizá los políticos tendrían que empezar a hablar claro ya. Cuando salgamos de la crisis, el sistema de pensiones seguirá sin ser sostenible. Ahora hay menos de dos cotizantes por cada jubilado. Si en lugar de estar en la política y en los debates del corto plazo, estuviéramos en estos debates, dialogando sobre cómo hacer sostenible el sistema de pensiones, este sería un país diferente. Es lo que necesitamos, un diálogo, un debate sereno sobre cosas importantes, sobre cuestiones de fondo en las que nos jugamos el futuro. Por ejemplo, esta, la reforma del sistema de las pensiones. Por ejemplo, la reforma de la educación. Por ejemplo, la reforma del estado del bienestar para que sea sostenible. En España, en este momento, sobra la ideología fácil, sobran las frases fáciles, sobran los eslóganes y falta debate de profundidad, debate sereno, debate tranquilo sobre estas cuestiones, repetimos, en las que nos jugamos el futuro. Tampoco en Europa llegan acuerdos importantes. Ayer hubo reunión de los líderes europeos, Consejo Europeo, y no hubo de nuevo acuerdo sobre si hacer políticas más austeras o hacer políticas más de crecimiento. Merkel sigue insistiendo en la austeridad. Dejó ayer claro la canciller alemana que ella no está por flexibilizar las exigencias de reducción de déficit del sur de Europa, y el resto de países, sobre todo Francia, apostó por políticas de crecimiento. No hay acuerdo sobre políticas económicas y no hay acuerdo sobre política internacional. Vuelve Europa a estar dividida, por ejemplo, sobre una cuestión esencial de la que se habló ayer en Bruselas, que es la cuestión de Siria. Merkel se opone a que se levante el embargo de armas a Siria. Francia y el Reino Unido defienden que se levante ese embargo. La cuestión no es sencilla, porque puede parecer que es muy fácil. Mandemos armas a la oposición en Siria, que está luchando contra el tirano Assad, el tirano sanguinario que reprime a su pueblo. Podría parecer la solución más sencilla, que es la que apoya Francia, pero el asunto es complejo, porque las armas que van a la oposición van a Al-Qaeda, porque Al-Qaeda está combatiendo contra el Assad. Con lo cual, aquí haría falta una reflexión más en profundidad y que Francia no tirara por su cuenta. Pero como decimos, tampoco en política internacional hay acuerdo en Bruselas. Y ayer desde Bruselas, Rajoy le quitó importancia al dato de deuda de 2012, dato que conocíamos ayer, dato que indica que nuestra deuda superó el 84%, es un nivel histórico de deuda.
El dato de deuda pública alcanzado es efectivamente elevado, pero entre otras cosas porque hemos tenido que meter deuda que había y que no aparecía, que era la deuda de los proveedores. Era una deuda que no estaba reconocida y eso pues ha sido sin duda alguna importante a la hora de aumentar el nivel de deuda pública.
Rajoy se muestra tranquilo porque la colocación de la deuda en el mercado ha funcionado bien, ya se ha colocado un tercio de la deuda que había prevista colocar en el mercado a lo largo de todo el año. Ayer un banquero que no ha ocultado su simpatía con el gobierno de Mariano Rajoy, Francisco González, el presidente del BBVA, decía que este año o al comienzo del próximo va a haber creación de empleo.
Yo creo que en nuestro país podríamos empezar a crecer y a ver los primeros puestos de trabajo creados a final de este año o al principio del próximo año.
Y tenemos novedades en el caso Bárcenas. Ayer Bárcenas reclamó nada más y nada menos que 900.000 euros de indemnización al Partido Popular por su despido. El Partido Popular, lógicamente, dijo que no le va a pagar eso. Tenemos lío entre los dos jueces. Ya saben que el juez Gómez Bermúdez se ha metido por medio en el caso Bárcenas. El caso Bárcenas lo llevaba el juez Ruud en la Audiencia Nacional. El juez Gómez Bermúdez, aprovechando que había una denuncia de Izquierda Unida, ha querido o quiere quedarse con el caso y citó para el próximo día 25, 26 y 27 a Bárcenas y al que fue el otro tesorero del PP a la puerta. Bueno, pues lo que ha hecho el juez Ruud es adelantarse al juez Bermúdez y citar a los dos tesoreros del Partido Popular para el día 21 de marzo. Ojo, están citados como imputados. Y el juez Ruud pide que el PP presente todos los movimientos bancarios en efectivo entre 1990 y 2005. 7 y 11 de la mañana, 6 y 11 en las Islas Canarias. Enseguida actualizamos información, pero ampliamos una información deportiva que hemos dado hace algunos minutos. Hemos contado cuál fue el resultado del sorteo de la Liga de Campeones. Hemos contado que el Real Madrid se va a enfrentar al Galatasaray. Y algún oyente, con mucho cariño, a esta hora de la mañana, tan temprana, nos ha llamado diciendo, hombre, no se puede dar solo el resultado del sorteo en lo que afecta al Real Madrid, que se les vea a ustedes el plumero. Pues sí, es verdad, ¿eh? Real Madrid Galatasaray, Málaga Borussia Dortmund, Barcelona París Saint Germain. No se puede dar solo el resultado del sorteo para el Real Madrid. Llevan razón los oyentes que nos acusan de ser demasiado blancos. 7 y 12, 6 y 12 en las Islas Canarias. Actualizamos información mirando a Venezuela con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
Venezuela ha dado el último adiós al fallecido Hugo Chávez. El cuerpo del difunto no será embalsamado, ya que el proceso requería que su cadáver permaneciese en Rusia durante varios meses. En los parlamentos del funeral, Nicolás Maduro, sucesor de Chávez hasta los comicios, destacaba la labor del difunto presidente.
Por las décadas que están por venir, por los siglos que están por venir, este hombre, este nombre, Hugo Chávez Frías, estará siempre al frente de las grandes causas de la patria venezolana, de la patria latinoamericana, de la patria caribeña.
El magistrado mexicano Víctor Arellano ha comenzado el juicio penal contra los presuntos violadores de 6 turistas españolas después de haber examinado todas las pruebas. Los hechos ocurrieron el pasado 4 de febrero en Acapulco.
El secretario de Estados Unidos, John Kerry, ha apoyado un tratado para regular la venta internacional de armas. Kerry ha dejado claro en un comunicado que votará a favor de la iniciativa de Naciones Unidas siempre que no imponga restricciones a su mercado interno.
La ONU se ha reafirmado en su decisión de no armar a las partes enfrentadas en Siria en contra de Francia y Gran Bretaña. Ambos países habían pedido a la Unión Europea levantar el embargo de armas para ayudar así a la oposición siria.
En México, al menos 11 personas han muerto y 70 han resultado heridas tras una explosión. Al parecer, los hechos ocurrieron cuando explotó un vehículo que transportaba cohetes pirotécnicos durante una fiesta religiosa en una ciudad del estado de Tlaxcala.
La directora ejecutiva de la ONU Mujeres, Michelle Bachelet, ha anunciado su salida del cargo y el retorno a su país, aunque eso sí, sin aclarar todavía si se presentará a las próximas elecciones presidenciales de Chile.
Más de 130 países han aprobado este viernes una declaración conjunta con la ONU que condena con firmeza la violencia contra las mujeres y niñas en el mundo. Todos los países se comprometen a tomar medidas concretas para evitarla.
En deportes, el español Javier Fernández ha logrado la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico de Londres. Una medalla histórica porque es la primera para España en cualquier categoría del Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo.
Y ya está en marcha el Mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, donde Fernando Alonso ha sido segundo mejor tiempo en los entrenamientos libres, mientras que Vettel ha tenido algún problema mecánico con su coche.
La previsión meteorológica habla de lluvia. Rubén Uría.
Pues sí, Fernando, porque el frío no va a ser muy intenso este sábado, pero la lluvia, como comentabas, va a volver a hacer acto de presencia en casi todo el país. Habrá chubascos en el noroeste de Galicia y esas lluvias probablemente se van a extender al área pirenaica. También se extenderán al sistema ibérico y presumiblemente también habrá lluvia en el este de Andalucía. En cuanto a las temperaturas, la máxima se va a registrar en Santa Cruz de Tenerife con 24 grados, mientras que la mínima se registrará en León, donde apenas llegarán a 8 grados centígrados en el termómetro.
Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida nos vamos hasta Bruselas para conocer los detalles del rescate a Chipre aprobado esta madrugada.
Este lunes, en la mañana, la última hora y toda la actualidad, incluida la deportiva. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero el lunes para compartir contigo el arranque de la semana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido el
29.206, serie 97.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.com. Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de sábado. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Habemus Papam.
Una cobertura especial para la noticia más esperada.
Escuchamos el sonido en directo de la Plaza de San Pedro.
La gente está dando gritos de alegría y efectivamente...
Los mejores expertos para que conozcas a fondo al nuevo Papa.
Es una noticia importante. El nuevo Papa es un jesuita.
Es el primer Papa que viene de Hispanoamérica también.
¿También? Y de 1970 a 1971 estuvo en Alcalá de Henares.
Los enviados especiales de COPE para contarte los primeros pasos de su pontificado.
Hola, muy buenos días desde Roma.
Te estamos contando la historia en directo.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta madrugada el Eurogrupo ha llegado a un acuerdo para rescatar a Chipre. Miguel Sánchez.
Rescate que se ha conseguido esta madrugada con un punto principal. Se impondrá una tasa del 6,75% a los depósitos por debajo de los 100.000 euros y una tasa del 9,99% a los que estén por encima de 100.000 euros. El encargado de anunciarlo ha sido el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, que ha explicado cómo el gobierno chipriota podrá recaudar unos 5.800 millones de euros con este nuevo impuesto. Esa cantidad reducirá el montante final del rescate a la economía chipriota hasta los 10.000 millones. Además, para evitar que el anuncio del nuevo impuesto pueda provocar una fuga de capitales, Chipre va a congelar desde ya la parte correspondiente a ese impuesto en todas las cuentas bancarias. Este fin de semana el Parlamento va a aprobar la ley para que el martes, cuando los bancos vuelvan a abrir, ya que el lunes es fiesta en Chipre, el gobierno pueda empezar a cobrar. A cambio, el gobierno chipriota va a dar acciones de los bancos a los ciudadanos. El Fondo Monetario Internacional participará en el rescate, también lo hará Rusia. España será el cuarto mayor pagador y nuestra aportación podría rondar los 1.000 millones de euros.
Vamos a analizar con la ayuda de Sergi Jiménez, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, esta decisión que tomó ayer el gobierno, esta reforma en las pensiones, sobre todo en la jubilación anticipada. Sergi Jiménez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Cuál es su valoración de esta reforma que ha hecho el gobierno? ¿Esto de subir a 35 años el mínimo que es necesario cotizar para poder jubilarse de forma voluntaria es suficiente? ¿Era necesario?
Bueno, era esperable, según lo anunciado, que sea la mejor forma de organizar la jubilación anticipada, está por ver, pero... ¿Sí? Era esperable que este conjunto de medidas se iba a llevar a cabo.
¿Hay otra forma? ¿Hubiera habido otra forma de hacerlo?
Bueno, hacer más simple el sistema en vez de complicarlo, hacer más simple una sola edad de jubilación anticipada para todos común, sí, con las mismas condiciones, una sola edad de jubilación normal para todos común, con las mismas condiciones, que no hubiera jubilación parcial, que fuera compatible la pensión del trabajo, un sistema sencillo, más quizás con la expectativa de pensión un poquito más baja que ahora, porque las condiciones económicas no son muy buenas, pero más sencillo, que todo el mundo entendiera un poquito mejor.
Díganos una cosa, con el sistema que tenemos en este momento, con el número de personas que hay cotizando por cada persona que tiene, que ya está jubilada, ¿hasta dónde tendrá que prolongarse la vida activa? Es decir, porque, por ejemplo, hay una recomendación de la Unión Europea que habla de la necesidad de que lleguemos hasta los 70 años trabajando. ¿Eso es así de drástico, así de, o sea, así de necesario es modificar la vida laboral?
No, la verdad es que no es fácil preverlo. Si siguen las condiciones actuales de que va creciendo la población en edad de recibir pensión y va cayendo la edad, la población en edad de trabajar, posiblemente sí, pero si cambiara súbitamente no sería necesario. Lo que es correcto es crear un mecanismo que ligue las pensiones a las disponibilidades para no estarnos llevando sorpresas cada año. O sea, que todo el mundo tenga claro que la pensión va a ser aquella que se pueda conseguir en base a las disponibilidades que haya en cada momento. Y esto no está ahora mismo. Ahora todo el mundo tiene una promesa fija. Como no, las cotizaciones no llegan a cubrir estas promesas fijas, incurrimos en cada déficit, en cada periodo en un déficit.
Sergi Jiménez, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, gracias por habernos dado las claves de esta reforma. Muy buenos días.
Adiós, gracias.
Ayer la bolsa cerró con descensos y la prima de riesgo hemos visto cómo repuntaba en los últimos días. Vamos a analizar lo que sucedió ayer en el mercado, lo que ha sucedido a lo largo de toda la semana con Jorge del Canto, analista independiente. Jorge, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Fernando.
¿A qué se debe este repunte que hemos visto en los últimos días de la prima de riesgo? Se ha colocado bien la deuda, pero no ha habido una sobredemanda en la última colocación. ¿Qué está sucediendo con los bonos españoles, con la deuda?
Nada importante, porque lo que realmente es trascendente es que se está colocando y que el interés al que se está colocando pues es más bajo que lo que venía sucediendo, ya no en ese pico máximo del 6% y pico, 7% que vivimos en julio del año pasado, pero en niveles ya de hace 3 años de por debajo del 5%, y eso es lo realmente importante.
O sea, estamos en un repunte momentáneo y nada que debe preocuparnos.
No, nada que deba preocupar. Si te das cuenta, nos movemos en esa banda entre... Bueno, había bajado a la zona de los 320 puntos básicos, sí. pero estamos en la banda de los 350, que en realidad es la que llevamos pues desde octubre del año pasado. Lo que sí llama la atención es que en realidad ya tenemos colocado más de un tercio de todas las necesidades de financiación para todo el año, lo cual es bastante buena noticia. Bueno, pues digamos que estamos viviendo una etapa de calma, chicha, en lo que se refiere a esas primas de riesgo. Hemos visto que se han atenuado notablemente las primas de riesgo también en el vecino, en Portugal, en Grecia y también en Italia. A pesar de la última vez que hablamos, estábamos pendientes de las elecciones,
sí.
Salió lo peor que podíamos esperar.
Y no ha pasado gran cosa.
Y bueno, no ha pasado gran cosa.
Y lo de Chipre tampoco inquieta, Jorge. Es tan pequeño Chipre que eso no...
Es muy pequeño. No es un problema. Aparte de que siendo tan pequeño la cantidad que necesita, la aceptación de las condiciones es obvia y por lo tanto aquí no va a haber sorpresas, ni afecta para nada la estabilidad de nadie, ¿no? No es como Italia, que enseguida nos contagia, Portugal, que también en cierto modo nos contagia, y mutuamente, ¿eh? Nosotros contagiamos a italianos, portugueses, y esta zona está tranquila a pesar de esas incertidumbres que han surgido. Yo creo que llegará un día, dentro de unos meses, en los que sí. Volverá a salir a la luz que los problemas realmente no se han resuelto. Y ahora, pues como estamos navegando sobre ellos, sí. Hay cierta calma, pero los problemas realmente no se han solucionado. La deuda es enorme, la que tiene todo el sector.
Conocimos el dato ayer de deuda pública, sí.
Sí, es enorme y por lo tanto, pues mientras ese globo no nos vaya reduciendo un poco su tamaño, pues esto acabará volviendo a ponerse en evidencia y traerá problemas.
O sea, que no podemos todavía decir que este asunto está acabado y que la prima de riesgo va a dejar de ser noticia.
No, desde luego que no. Desde luego que no, eso desde el momento no.
Jorge del Canto, análisis independiente. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un abrazo, buenos días. Adiós.
Desde ayer se está celebrando en la Casa de Campo de Madrid el Encuentro Madrid, con el lema Un imprevisto es la única esperanza. Rafael Jerez es su presidente. Señor Jerez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muy buenos días. Gracias a vosotros por atendernos otra vez.
¿Qué es esto del Encuentro Madrid? Cuéntenos.
Pues el Encuentro Madrid, que celebra este año su décima edición, es una gran fiesta, yo creo, de la fe cristiana, que llevamos celebrando y haciendo que todos aquellos que pasan por la Casa de Campo y que han pasado a lo largo de estos años puedan encontrarse de una forma sencilla y viva con una experiencia cristiana que nace de todos aquellos que venimos organizando el Encuentro Madrid y que, de una manera u otra, estamos vinculados con el Movimiento Católico de Comunión y Liberación.
¿Qué significa el lema este que han escogido este año? Un imprevisto es la única esperanza.
Pues es una manera de reflejar, tal vez una experiencia muy humana, que es que cuando sucede algo que uno no tiene previsto, que abre como la expectativa y el corazón humano, también sale una esperanza, y es una manera de reflejar lo que significa la experiencia de la fe como acontecimiento, y como algo que sucede en la vida, que la cumple de forma extraordinaria, pero a la vez imprevista. Es un poema del poeta Montale con el que queríamos vincularnos, digamos, con la propuesta del año de la fe que ha hecho Benedicto XVI.
¿Qué tienen previsto para esta jornada de sábado?
Pues a lo largo de este sábado vamos a tener, en primer lugar, una mesa redonda sobre la cuestión de la crisis, en la que estarán Jaime García Legaz, Carlos Espinosa de los Monteros y el presidente del Grupo Siro. Luego habrá una mesa en la que habrá testimonios que expresen, digamos, la potencia creativa y constructiva que tiene la experiencia cristiana. Por la tarde habrá un encuentro sobre el tema sanitario, una presentación de la obra de Dante, que es uno de los grandes autores cristianos y que es muy desconocido en la cultura española, y luego una mesa redonda sobre el paso que entendemos que tiene que darse en la época actual de protagonismo de la sociedad civil.
Una
temas
última
variados que abordan, digamos, la incidencia de la fe cristiana.
Una última cosa, porque he visto que en el programa hay una exposición dedicada a Tolkien. ¿Por qué Tolkien?
Pues hay una dedicada a Tolkien y otra a John. ¿Por qué Tolkien? Porque nos parece que es un ejemplo de un señor que desde su profesión de profesor y de escritor supo plasmar su fe de forma natural, incidente en su obra. Y por lo tanto refleja la unidad, digamos, de la experiencia cristiana que queremos reflejar en este Encuentro Madrid.
Rafael Jerez, presidente del Encuentro Madrid, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Ya estás disfrutando del nuevo sonido de COPE Madrid.
Para no perderte nada, activa el sistema RDS en la radio del coche. Así nos escucharás con el mejor sonido.
COPE Madrid, mejoramos para ti.
Vuelve Encuentro Madrid.
Conferencias, exposiciones, espectáculos, zona infantil, restaurantes, un lugar para disfrutar con tu familia.
Un encuentro en el que la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
La entrada es libre. Si quieres consultar el programa de actividades, entra en encuentromadrid.com.
Un imprevisto es la única esperanza.
Del 15 al 17 de marzo, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Encuentro Madrid 2013.
John, tengo frío.
No te vayas, Charlie. Quédate aquí. No vayas hacia la luz. ¡No! ¡Me las pagaréis!
Pero a plazos.
No todo se puede pagar a plazos. Los neumáticos en Ford, sí. Ahora con Ford Neumático Express, llévate 4 neumáticos 205-55-16 UV por 46 euros al mes. Financiación al 0% TAI a 6 meses con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Nuestra sociedad sufre problemas graves como el consumo de drogas. Esta adicción afecta a una población cada vez más joven y deteriora de forma radical su vida, lo que les lleva a sufrir las consecuencias de la exclusión. Desde Cáritas Madrid apoyamos a las personas que desean superar su adicción, ofreciéndoles un centro de tratamiento destinado a conseguir su integración social, familiar y laboral.
Porque tú lo haces posible.
Cáritas Madrid.
Y ahora ven a conocer los nuevos paquetes Ford EcoExpress. Precios sin sorpresas en las principales operaciones de mantenimiento con la garantía Ford. Infórmate en el 902-442-442.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no sé si espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche. El deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
COPE Madrid.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 de las Islas Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un sábado tan temprano buscan noticias. Muy buenos días a los nuevos oyentes de COPE que se han incorporado en las últimas horas a través de las nuevas emisoras. Soy Fernando de Aro y de 6 a 8 de la mañana, sábados y domingos, les cuento noticias y otras cosas. Tenemos una última hora. Esta madrugada ha habido acuerdo del Eurogrupo para el rescate de Chipre. Se van a utilizar 10.000 millones para el rescate de este pequeño país. Así lo anunciaba el presidente del Eurogrupo hace pocas horas. Díselme.
El Eurogrupo considera que para mantener la estabilidad financiera de Chipre y del resto del euro es necesaria una ayuda de 10.000 millones de euros. By providing a financial envelope which has been
reduced to up to 10 billion euro. Y seguimos muy pendientes de Roma, de los primeros pasos del pontificado del Papa Francisco. Hoy tiene su segunda audiencia con los periodistas de todo el mundo acreditados en la Santa Sede con motivo del cónclave. Ayer, en su primera audiencia con los cardenales, pidió que no se cediera al pesimismo.
No cedamos mai al pesimismo.
No cedamos nunca al pesimismo, a esa amargura que el diablo nos ofrece cada día.
No cediamos,
no cedamos al pesimismo ni al desánimo.
Y al escarallamiento.
Y el gobierno ayer reformó pensiones. La jubilación anticipada será con 63 años y 33 años cotizados. Fátima Báñez, ministra de Empleo.
Acercar de verdad a la gente a que se jubile a la edad legal de jubilación. Porque no le podemos decir a la mayoría de los ciudadanos españoles que se jubilen progresivamente hasta los 67 años y algunos, la mitad, casi se jubilan antes siquiera de llegar a la edad legal.
Novedades en el caso Bárcenas. El juez Ruz imputa al que fue tesorero del PP por el pago de sobresueldos y lo cita para el día 21. Pide al partido los movimientos bancarios en efectivo entre 1990 y 2005. Y cuando son las 7:33, 6:33 en las Islas Canarias, nos vamos a Australia porque hoy comienza el Mundial de Fórmula 1, donde el asturiano Fernando Alonso buscará lograr el tricampeonato del mundo en el Gran Premio de Australia. Entrenamientos oficiales, enviado especial de la cadena COPE, Carlos Miquel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí estamos, pasados por agua de momento esta calificación. Estos entrenamientos oficiales se han estado anulados o suspendidos durante media hora y ahora ya están empezando a salir los coches a la pista, están empezando a marcar tiempos, están todos en pista y de momento, bueno, pues a falta de su paso por meta, los pilotos más rápidos está siendo Nico Rosberg con el Mercedes, que va a pasar ahora por meta. Les diré el crono que va a hacer. Está en 1.35, 36, vamos a ver, 40, 1.41. Bueno, va a marcar el mejor tiempo Nico Rosberg. Ahí está, 1.40, Lewis Hamilton 1.50 y Nico Rosberg 1.48.0. El más rápido momento Rosberg. Fernando Alonso está dando su vuelta sin incidencias en una pista que está en un estado bastante lamentable por la lluvia.
Gracias, Carlos, por esa crónica pie de cronómetro. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida nos vamos al cine.
Cristina López Lichtin.
El Papa Francisco recibe a los periodistas este sábado en Roma y los nuestros, los de COPE, estarán allí para contártelo. Además, viene el escritor Javier Sierra para sorprenderte con su última historia.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Y no sé qué ponerme, porque es que con esta tripa nada me sienta bien.
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Regulo. Sí, Don Regulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Regulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Regulo vientre plano, en tu farmacia.
Estar informado también es saber las cosas que afectan a tu día a día. En COPE te ayudamos con las respuestas.
COPE contigo.
Alguna vez he sentido la tentación de comprar algo de segunda mano, pero no me atrevo, no sé si es seguro.
No te preocupes, aunque sea una compra de segunda mano, la ley te protege.
Tres consejos que te vendrán bien.
Los productos de segunda mano tienen por ley un año de garantía.
Sí, en el caso de que el objeto usado se compre en un establecimiento. ¿Y si se lo he comprado a otra persona?
También tenemos nuestra protección. Aunque en la compraventa entre particulares no se aplique la legislación de consumo, está el Código Civil. El comprador tiene 6 meses para reclamar cualquier defecto o problema en el artículo.
Estamos protegidos, pero hay que tener en cuenta algunas diferencias con la compra de artículos nuevos.
Claro, la garantía de los productos de segunda mano no incluye la posibilidad de cambiarlo por otro igual o de características parecidas.
Pero sí se contempla la posibilidad de una reparación o de una rebaja del precio inicial.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine con Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
Encantado, como sabes, de tenerte por aquí a estas horas el sábado por la mañana. Cuéntanos qué tenemos de estreno hoy. ¿Te ha gustado una película de la que me han hablado bien? Ahora me dirás tú si confirmas las buenas críticas. Amor y letras.
No sé si lo has notado, pero soy algo mayor que tú. ¿Pensabas que esto era algo romántico? Conectamos bien, ¿verdad? No sé si tú eres muy avanzada o yo
protagonista, estoy... tiene como protagonista un profesor de literatura en Nueva York.
Es buenísimo, a mí me ha encantado, como me encantó la primera película de Josh Radnor, que es este actor, director, guionista, que es famoso sobre todo por... como protagonista de la serie de televisión Cómo conocí a vuestra madre.
Sí.
Entonces dio el salto al guión y a la dirección con Happy Thank You More Please, que me pareció buenísima. Una película en plan Woody Allenesca, muy neoyorquina, con historias entrecruzadas de tres tipos en torno a los 30 y tantos, la crisis de los 30 y tantos, ¿no? Peter Pan y compañía, ¿no? Y aquí un poco se toca lo mismo en Amor y letras.
Pero es una comedia romántica.
Es una comedia romántica, pero con un concepto romántico profundo, serio. Le hemos entrevistado esta semana y me decía en la entrevista que él piensa que, a contracorriente de lo que se suele hacer, es muy importante conocer a las personas antes emocionalmente que físicamente. ¿Me entiendes por dónde voy, no? O sea, que es una reflexión...
Me parece que sí.
Es una reflexión enormemente interesante sobre lo que es realmente el amor, sobre las prioridades de la vida. Es una película, una banda sonora de música clásica moderna, citas a libros espectaculares y sorprendentemente muy explícita en su apertura a la trascendencia. Él es judío, de algún modo practicante, digamos, he ido a una escuela de la Torá y es muy interesante todas las reflexiones que hace sobre el amor divino, el humano, las referencias culturales que hace en la película. Es deliciosa, es divertida, es emocionante, es profunda, te rompe el saque. A mí me parece una de las mejores películas del año, Amor y letras. Igual que me pareció sensacional...
De las mejores películas del año.
Del año, sin duda. Igual que me pareció muy buena Happy Thank You More Please. Sí. Porque es como Woody Allen, es una película con una chispa, con una hondura, con unas réplicas y contrarréplicas. Y luego lo hace muy bien, que es el protagonista. Tiene enfrente a Elizabeth Olsen. O sea, es la historia que él se enamora, este profesor, vuelve a la universidad para el homenaje a un antiguo profesor suyo al que admiraba. Y se enamora... Antes se enamora ella de él. De una chica de 16 años que acaba de entrar en la universidad, ¿no? De 17, 18, ¿no? Entonces hay 15 años de diferencia y entonces ahí, a ver qué hago, qué no hago. Está espléndido. Además, el profesor al que homenajean lo da vida a Richard Jenkins, que es un actor sensacional. O sea, es una película y al que le guste, de verdad, la música clásica y la música moderna es buenísima.
Bueno, ¿no? Pues ya lo han oído, una de las mejores películas del año.
Sin duda.
Amor y letras.
Sin duda, con todas las letras.
Y vuelve Tolstoy.
Su marido es un santo y todos debemos respetarle por el bien de Rusia. Esto debe acabar.
Ana no es una criminal.
Pero rompió las reglas.
En realidad no vuelve Tolstoy, no vuelve uno de sus personajes, vuelve Ana Karenina. No sé cuántas películas se han hecho en la historia
del
cine.
Un montón. Sobre todo la famosa de Clarence Brown.
Yeah. ¿Y esta está a la altura de esos clásicos, ¿no?
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que la opción que ha tomado este director, a partir de un guión de Tom Stoppard, la ha dirigido Joe Wright, que es el que hizo Orgullo y Prejuicio, Expiación, El Solista, Hannah, o sea, un un londinense que está muy curtido en este tipo de actuaciones. Aquí arriesga mucho, porque le da un toque teatral brutal. O sea, así, hay muchos escenarios naturales, pero luego hay también muchos decorados, que se ve claramente son decorados y que están... Ajá. O sea, es una opción difícil... Es muy respetuosa con la obra original de
Leon Tolstoy. Los decorados del cine antiguo.
Sí, o sea, un poco... No, y luego descaradamente teatral, o sea, se ve la platea con mucha... Digo, y la iluminación antigua de los... Como si fuese con fuego y tal. Es muy original, o sea, la escenografía ha tenido la candidatura... Digo, fue ganó el Oscar al mejor vestuario, quitándoselo al español Paco Delgado, por cierto. La verdad es que es espectacular. Y luego las actuaciones son muy buenas. Un pelín teatrales, porque la opción que tiene es esta. Y a mí me ha gustado mucho. Refleja muy bien también, por cierto, la espiritualidad cristiana que hay en el fondo de esta historia, que es un poco culebrón. Ya sabes que es todo un adulterio brutal y tal, con historias paralelas de paralelas a la propia Ana Karenina. Y bueno, un poco fatalista, pero muy buena película. Es una buena adaptación, desde luego.
¿Y qué más tenemos en la cartelera este sábado?
Pues mira, Jack el cazagigantes.
Las leyendas eran ciertas.
Nuestra misión es encontrar y llevar a la princesa de vuelta.
Le ofrezco voluntario. ¿Qué supones que hay ahí?
¿Y esto es animación?
No, hay mucha animación, pero no es íntegramente animación. Hay mucha animación porque todos los gigantes de esta película están creados digitalmente. Hay demasiada animación, de hecho. Pero luego
pues
es
para
real.
Que tú digas que hay mucha animación.
O sea, quiero decir que se podrían haber editado algunos efectos digitales si hubiese ganado la película. La ha dirigido Bryan Singer, el de X-Men y el que hizo en su día Sospechosos Habituales. Y luego está bien, o sea, es mucha acción. Es una película familiar, aunque es un pelín violenta, porque es una versión muy original de Jack, el de las habichuelas, ¿no? Las habichuelas mágicas, ¿te acuerdas, no? Sale un tronco y entonces une el mundo con el de los gigantes, bajan los gigantes a invadir la Tierra con una princesa. O sea, es todo un cóctel, es una especie de cóctel de la princesa prometida, Lady Halcón, el Señor de los Anillos y las Crónicas de Narnia.
¡Madre mía!
Todo junto. No llega a su nivel, pero está bastante bien, es muy entretenida y impactante desde el punto de vista visual. Con lo cual yo creo que tiene un público amplio. En Estados Unidos ha entrado regular solo, pero yo creo que puede tener en el ámbito internacional bastante éxito.
Y tenemos película argentina. Lo argentino está absolutamente de moda esta semana.
Y yo no lo había previsto. Estaba previsto ya desde antes de la elección del Papa que viese que hablásemos de días de pesca en Patagonia.
Llegó el momento de cambiar de vida.
¿Este es el rey que usted trajo para pescar? ¿Los tiburones?
¿Cómo hago para localizar a una persona que vive por aquí?
¿Para qué viniste, papá? ¿Viniste para joderme como le jodiste la vida a mi vieja?
¿Te ha gustado?
Me ha gustado mucho, me ha gustado bastante, aunque no es muy original, porque ya de Carlos Sorín hemos visto un montón de películas, el que hizo Historias Mínimas, no sé si tú has visto Historias Mínimas, Bombón el Perro, Camino a San Diego, o sea, un tipo de cine muy minimalista, muy humano, con muchos no actores, y aquí es el camino de redención de un padre alcohólico y que se ha descuidado mucho, que se va a la Patagonia a pescar, que en realidad a pescar tiburones, que es lo que ha aconsejado el médico después de un infarto, pero en realidad lo que quiere es reencontrarse con su hija a la que hace años que no ve. Entonces tiene un toque en plan David Lynch, una historia verdadera, y la verdad es que es deliciosa la película. No aporta mucho al cine de Carlos Sorín, pero...
Porque es como las anteriores.
Es muy parecida a las anteriores, ¿no? Pero está fenomenal, está igual de bien que las anteriores, la música de su hijo Nicolás está muy bien. Con lo cual es una buena película.
Días de pesca en Patagonia.
Luego el resto, pues hay una película muy dura, El chico del periódico, que es un thriller de estos negro, muy fuerte desde el punto de vista del tratamiento del sexo y de la violencia. Es sobre, en torno al periodismo de investigación, en torno a un asesinato y una chica que se obsesiona por sacar al asesino que ha sido condenado a la silla eléctrica, pero ella piensa que no es culpable. Ella es Nicole Kidman, el reparto es muy bueno, está John Cusack también, Zac Efron, Matthew McConaughey, pero es durísima la película y muy deslavazada, la ha dirigido Lee Daniels, el de Precious y, en fin, regular. De España viene una buena película, que es A Puerta Fría, de Xavi Puebla, con Antonio de Chen y Nick Nolte y María Valverde, que está bien porque es una convención de estas de vendedores de comerciales en época de crisis como la actual, cautivos quemados por la vida, que se pasan ahí entre whisky y whisky, y que uno le amenazan con que o vende tantas unidades o le echan de la... Y entonces se encuentra con una azafata que puede ser el único camino para llegar a Nick Nolte, que interpreta al típico americano que es el mejor cliente posible, ¿no? Claro, ver la deshumanización actual de las relaciones empresariales y tal. Está bien la película. Spring Breakers es una película durísima de Harmony Korine, que en el cual unas cuantas de las chicas Disney se desmelenan, pero se desmelenan hasta límites sospechados, sexo, droga, alcohol, todo, un cóctel molotov muy explícita, además no vale la pena. Y luego hay tres documentales interesantes, The Art of Flight, que es sobre snowboard, si te gusta el snowboard, salen unas escenas súper espectaculares.
Es un poco arriesgado.
Lo que pasa es que por dentro es bastante flojita la película, no cuenta mucho de estos snowboarders. Luego, Mundo Pequeño es una película singular sobre Albert Casas, que es un joven de 20 años que se quedó parapléjico con cinco años y entonces sus padres le dejaron a partir de los 14 viajar por todo el mundo solo, en silla de ruedas. Y aquí se va con su novia por media humanidad porque quiere irse al sitio más lejano de su casa, de Barcelona a Nueva Zelanda. Y va a huevo, sin dinero, colándose en los sitios, es alucinante, ¿no? Entonces, hombre, es un poco complaciente, tanto con la relación de estos dos, de él y de su novia, como con el cierto, digamos, la caradura de ellos, yeah, colándose en muchos sitios y tal, pero la verdad es que es una película de superación personal que te cae muy simpática, es muy entretenida. Y luego Pequeñas Voces es una película muy dura en dibujos animados que nos llega de Colombia, narrada por niños que padecen la guerra entre la guerrilla y el ejército y todo, es tremenda. Es un pelín fatalista, ha sido allí criticada por eso, aunque es valiosa la película, ¿no?
Recuerden que la recomendación de Jerónimo José Martín es una comedia romántica que se llama Amor y Letras. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Con nosotros.
La noticia la conoces en COPE.
A punto de empezar el sorteo de cuartos de final de la Champions, tres equipos españoles en el bombo Santi Duque.
Los equipos españoles consiguieron lo que querían, evitarse entre ellos Málaga, Borussia Dortmund, Real Madrid Galatasaray, París Saint Germain Barcelona y Bayern de Múnich Juventus. Quiero valoraciones en
COPE. COPE, estar informado.
¿Quieres rejuvenecer tu piel? Descubre Isovital Antiox. Isovital Antiox, la fórmula única contra las arrugas que ayuda a rejuvenecer tu piel. Revitaliza tu piel con Isovital Antiox.
Comienza un nuevo pontificado. La noticia al minuto en COPE.
Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos mirando con lupa los primeros pasos, las primeras intervenciones del Papa Francisco. Lo vamos a hacer en este momento con la ayuda de Olegario González de Cardedal, uno de los teólogos de referencia en este momento en España, catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Jurídicas. Don Olegario, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días y un cordial saludo a todos los radioyentes de la COPE.
Ayer vimos la primera intervención, digamos, más articulada del Papa Francisco. Estuvo primero el saludo en la Logia de San Pedro el miércoles, la homilía con la primera celebración que presidió en la Capilla Sixtina, pero ayer ya con papeles el Papa Francisco hizo una intervención que, no sé, usted nos dirá si da pistas de lo que puede ser el pontificado que ahora comienza.
Bueno, yo creo que son ya signos primeros, pero debemos esperar un poco a ver cuál es la actitud fundamental que él toma ante los grandes problemas de la Iglesia, tareas pendientes, tareas nuevas, y yo creo que es más fácil adivinarlo un poco a la luz de lo que ha sido su prehistoria anterior como jesuita. Ajá. Y obispo de una gran urbe como es Buenos Aires.
Ya, ¿y qué pistas percibe usted ahí?
Bueno, primero es un jesuita, y en eso los españoles sabemos lo que es la herencia admirable en espiritualidad, en piedad profunda, en exigencia de disciplina y en formación académica de la Compañía de Jesús. Luego, la experiencia de un continente, y esto es muy importante, que ha vivido en los últimos 30 años unas convulsiones políticas, culturales, teológicas, religiosas muy grandes. Desde la experiencia de los regímenes militares, desde la experiencia de la teología de la liberación, desde la experiencia de las convulsiones casi volcánicas del posconcilio en aquellos lugares donde la pobreza, la injusticia eran mucho más fuertes. Eso le ha creado a él unos estratos de conciencia que le van a hacer valorar unas cosas y no otras. A diferencia de Europa, allí hay vida, hay natalidad, hay crecimiento, hay fe, y por tanto, digamos, traerá al corazón de Roma lo que es ese lugar privilegiado de los católicos, que es Hispanoamérica. Y
en su intervención de ayer, el Papa Francisco quiso comenzar ese encuentro con los cardenales destacando el patrimonio que supone el magisterio de Benedicto XVI.
Bueno, es inevitable. Y yo creo, mi impresión personal, es que él va a dar, por supuesto, por tarea hecha, la sí. clarificación intelectual de la fe como contenido de vida, como dimensión racional, como encuentro con la cultura. Eso lo va a dar, por supuesto. Y haría bien, puesto que no va a poder competir en ese orden con Benedicto XVI. Él es un sur, tercer mundo, frente a un primer teólogo alemán. Pero lo que yo creo que va a hacer, en mi opinión, va a ser tareas concretas de gobierno. No es verdad que los dos últimos pontífices no hayan gobernado la Iglesia, pero lo han hecho desde una perspectiva quizá un poco lejana, distante. Yo creo que esto lo va a hacer a pie de tierra. Su experiencia de provincial de los jesuitas, de decisiones de gobierno en su diócesis, le van a inclinar a lo concreto. Yo le vería más en la línea de Juan XXIII,
sí.
con la disciplina propia y rigurosa y la ascética y la piedad propia de San Ignacio, pero más en esa línea.
Y ha insistido varias veces en sus primeras intervenciones en la cuestión de la colegialidad. Se presentó como obispo de Roma, ayer hablaba de sus hermanos, ¿no?, los cardenales. ¿Qué supone este acento, esta insistencia?
Bien, esto en el fondo yo lo vería como una especie de ejemplo de lo que es la aceptación del Concilio Vaticano II como referencia y norma de su pontificado. Un concilio ecuménico es una cosa demasiado grande en la Iglesia sí. como para que en dos decenios la recibamos. Estamos a punto de comenzar una recepción ya no cultural, sociológica, política, sino teológica, espiritual y eclesial del Concilio Vaticano II. A mí me alegraría saber que estas alusiones a las que usted tan objetivamente alude son signos de quien dice: el concilio es mi brújula y vamos a su cumplimiento.
Y otra insistencia que hemos visto es, ayer por ejemplo, es la necesidad de recuperar o de insistir en la alegría de ser cristiano. Dijo: no estéis tristes, no estéis amargados.
Eso, fíjese, yo lo vería
¿sí?
También un poco, si miramos hacia atrás, después del pontificado de Pablo VI, no digo agónico, no digo hamletiano, pero sí crítico, riguroso, sensible,
¿sí?
vino Juan Pablo II y dijo: no tengáis miedo, la sí. alegría de creer, la fe ha vencido al mundo. Yo vengo de países donde la debilidad de una fe católica ha plantado cara al más potente y violento régimen político, y eso fue Juan Pablo II. Pues un poco después de la gran reflexión teórica germánica de fe y razón, diálogo con Habermas y todos los pensadores, de nuevo parece un síntoma de decir: no, la fe no es de los sabios y ricos. La fe es de los sencillos de corazón, de los limpios de espíritu, de los que están dispuestos a buscar la verdad, la justicia. Y eso es nuestro tesoro y nuestra alegría, que no nos podemos dejar arrebatar por nada ni por nadie.
Con diferentes acentos, pero también hay continuidad, ¿no?, en lo que estamos viendo.
Mire, un papa, y entiéndanme la expresión, no es persona, es un servidor de una misión, la de Pedro, confortar a los hermanos en la fe, con palabras, con ruidos, con eso será diferente, pero la misión de fidelidad a la palabra de Jesús, de presidencia de la unidad de la Iglesia, de caridad y de anuncio del Evangelio, eso es lo sustantivo de un papa. Lo demás son minucias y la diferencia apenas es notable.
Otra de las frases que ya se ha hecho célebre en estos primeros días de pontificado es: la Iglesia no es una ONG piadosa.
Bueno, es que desde fuera a veces se cree que se nos hace un gran elogio cuando se dice que la Iglesia es la ONG mejor organizada. Primero, las ONG son lo contrario de lo que su nombre indica. Son gubernamentalmente creadas y gubernamentalmente sostenidas.
No le veo nada políticamente correcto con esas declaraciones.
¿Qué quiere que le diga? Mire, tengo un gran respeto para con ellas, un gran respeto para quienes embarcan su generosidad y su vida, pero mire, cuando un miembro de una ONG va a un sitio, lo primero que pregunta, dice: oiga, y aquí no habrá unas religiosas o unos frailes ya, que son los que a fondo perdido y toda su vida entran en el tejido real del tiempo, del lugar. Y efectivamente hacen posible a todos nuestros generosísimos voluntarios ese trabajo. En la Iglesia Católica es otra cosa, mire, es un hecho de fe y de historia. En cuanto que es de historia, puede ser juzgada, criticada, pero para quienes vivimos en ella es un dato de fe, de un don de la fe, de la esperanza y de la caridad que Dios nos da. Para otras cosas, para cultura, para incluso moral, tenemos otras instancias. Lo que nos da la Iglesia es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y esa es su grandeza, y ese es el fundamento de nuestra alegría, que nadie nos podrá arrebatar.
Estamos esperando, en algún momento lo explicará por qué ha cogido él el nombre de Francisco. Algunos lo han interpretado como la voluntad de subrayar la centralidad de Cristo. ¿Qué le parece a usted esa interpretación?
Mire, son todas las interpretaciones, son válidas, sí. Francisco Javier, Francisco de Asís, Francisco Solano, las lecturas que Francisco hacía, que Ignacio hacía en Loyola, imitando a los dos grandes santos, Francisco y Domingo. Todo es posible. Hasta que él no lo diga, no lo podemos saber.
Don Olegario González de Cardenal, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos ayudado a comprender estos primeros pasos que da el Papa Francisco.
Yo invitaría ¿sí? a que los católicos y los demás también no operemos ni con tópicos, ni con imágenes, ni con diseños, que le vayamos viendo humilde y gozosamente en lo que propone.
Ya, que escuchemos no lo que dice, claro.
En esquemas hechos.
Que escuchemos lo que dice realmente, ¿no?
Exactamente, que con docilidad de corazón, digamos, oigámosle y vivamos de ello.
Don Olegario, muy buenos días.
Buenos días a todos los radioyentes de la COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Terminamos. Bon Jovi ha vendido más de 30.000 entradas para el concierto que tendrá lugar el próximo 27 de junio en el Vicente Calderón. Como Jovi con este tema, It's My Life, que seguro que suena en ese concierto, concluimos este programa. Le damos paso a Cristina López de Selección. Que tengan buen día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.